En Agricultura comienza El Radar con Marcela Cuillos. La destacada abogada, exministra y exparlamentaria, junto a sus invitados, analizan la actualidad de manera clara, sencilla y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
¿Qué tienen en común Cubarsí, Lamine Yamal, Curella, aparte ahora de sus dos estrellas? Bueno, todos ellos son futbolistas que pasaron por la Masía, la exigente academia de formación del Barcelona. Podríamos agregar también a Lionel Messi y otros que brillaron en el Mundial. La Masía funciona en base a la búsqueda de talento. No cualquiera puede entrar. Es un sistema altamente competitivo que procura que los talentos deportivos no se pierdan, estén donde estén. A la Masía no se llega por azar ni por un algoritmo. Bueno, el Instituto Nacional era nuestra Masía académica. Seleccionaba por mérito y, sin embargo, la ideología de izquierda lo destruyó. Era el lugar donde un joven con talento que no tuviera recursos, a fuerza de trabajo y esfuerzo, podía llegar a tener la mejor educación y llegar a lo más alto en Chile. Pero lo que se hizo, prohibiendo la selección para entrar a liceos de alta exigencia académica en Chile, sería como decirle a Cucurella a los 14 años lo siguiente: Cucurella, has entrenado más que nadie, eres el mejor de tu categoría, pero como eso te da una ventaja injusta sobre los demás, fíjate que tu cupo en la academia del Barcelona se va a sortear. Puede que entre, puede que no. Bueno, ningún país que se tomara en serio el fútbol se le ocurriría hacer algo así. Pero en Chile lo hemos hecho con la educación de nuestros jóvenes durante ya más de 10 años. Durante los días del Mundial, todos nos emocionamos conociendo la historia, por ejemplo, de la madre de Jude Bellingham, que dejó todo para seguir a su hijo, o el padre carpintero de Cubarsí, que lo crió con los pies en la tierra, o la madre de Cucurella, que manejaba varias horas cada día después de su propio trabajo para llevar a su hijo a entrenar. Nadie se atrevería a calificarlos a ellos como privilegiados por las familias que tuvieron y que los ayudaron a llegar a punta de sacrificio a donde brillaron con su talento y esfuerzo. Pero bueno, para la izquierda, que fue autora de esta triste reforma educacional en Chile, un joven de séptimo básico que tenía buenas notas, para ellos era un privilegiado. Porque como decían, cuando defendían estas medidas, decían, tuvo la suerte, según ellos, de tener una madre que se preocupara que fuera a clase en vez de estar en la calle. Y te decían, con voz compungida, no todos los niños en esos barrios tuvieron tanta suerte. Bueno, la madre que dio todo para que su hijo entrenara y la madre que hace lo mismo para que el suyo estudie, son la misma mujer. Pero la izquierda decidió que el esfuerzo familiar no valía, que la habilidad de esos jóvenes había que neutralizarla y que el profesor que detectaba esos talentos mejor abdicara, porque al final todo quedaría en manos de un algoritmo. Bueno, lo esperanzador es que Chile parece estar entendiéndolo y hoy el proyecto impulsado por el gobierno para que el mérito vuelva a pesar en la admisión ya avanza en el Congreso. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos en El Radar con Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar, porque con ella vamos a analizar todas las reformas y los cambios que se están haciendo para cambiar el rumbo del daño que hizo la reforma educacional impulsada durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet. Ya volvemos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Las lluvias registradas durante los últimos días han obligado a ajustar las proyecciones de exportación de los cítricos chilenos, aunque la industria mantiene una evaluación positiva para la temporada 2026. El principal impacto se concentró en las mandarinas, cuya estimación bajó de 190.000 a 180.000 toneladas, mientras que clementinas, naranjas y limones mantienen sus perspectivas iniciales. Desde el Comité de Cítricos de Frutas de Chile señalaron que las clementinas cerraron su temporada con 64.000 toneladas exportadas, mientras que los envíos de mandarinas avanzan con normalidad. En tanto, las proyecciones para las naranjas alcanzan las 134.000 toneladas y para los limones unas 118.000 toneladas, con Estados Unidos como uno de los principales destinos comerciales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad. Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando El Radar con Marcela Cubillos.
Cuenta Dos Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Bueno, tal como lo anunciáramos antes de la pausa, vamos a estar conversando ahora con una entrevistada de lujo, Francisca Espinosa, es directora de estudio de Acción Educar. Acción Educar, la verdad que es una organización que lleva ya bastante tiempo defendiendo la calidad de la educación, la libertad de enseñanza. Así que un honor poder conversar contigo, Francisca, acá en el Radar de Agricultura.
Hola, Marcela, muchas gracias por la invitación.
Oye, Francisca, mira, vamos viendo. Yo estoy súper contenta con lo que está haciendo el Ministerio de Educación durante este gobierno, porque están, por así decirlo, estamos aprovechando que hoy día hay votos en el Congreso para poder ir sacando adelante reformas que son fundamentales empujar y también normas que son importantes para corregir errores que vienen arrastrándose desde la reforma educacional de Bachelet. Entonces quiero que vayamos como conversando de distintas cosas. Hace algún tiempo se aprobó esta ley, creo que ya se aprobó, no sé en qué etapa está, o pasó al Senado, tú me vas a decir mejor. Esta ley que soluciona la prohibición que había o las limitaciones que habían para crear nuevos colegios. Para que la gente entienda, había una norma en la reforma educacional que era, pero yo me acuerdo que era brutal. O sea, uno de repente iba a visitar un colegio particular subvencionado que era espectacular, con excelentes niveles de aprendizaje, buena convivencia. El colegio quería crecer, tenía para dónde ampliarse, tenía listas de espera de alumnos que querían quedar ahí, quedaban fuera. Y no les permitían crecer, porque a lo mejor a dos cuadras había un colegio público que tenía cupo. Y da lo mismo si ese colegio no tenía buen nivel de aprendizaje o pasaba en paro, pero no podía crecer el colegio que estaba haciendo bien la pega. Entonces, eso se corrige con esta ley. ¿En qué etapa estás? Si nos cuentas un poco, Francisca.
Sí, exactamente. Bueno, como tú decías, actualmente lo que nosotros estamos apreciando de los cambios que se están impulsando en términos educacionales, como que apuntan en general a corregir ciertos problemas que impulsó la ley de inclusión. Y después, como tú dices, vamos a detallar de distintas cosas, una es demanda insatisfecha, el SAE, etcétera, que son todas medidas o políticas que apuntaban en ciertos objetivos a, por ejemplo, aumentar la calidad escolar, disminuir la segregación y todos otros objetivos que se incluyeron en la ley de inclusión y que cuando uno se va a los datos se da cuenta de que no han generado su objetivo, no han cumplido con lo que se supone que buscaban generar. Y creemos que es un buen momento para empezar a mostrar esa evidencia, a levantar los resultados de esta política y a ver cuáles son los ajustes que se le tienen que hacer. Particularmente en la que tú mencionas de creación de nuevos colegios o de establecimientos, es súper importante porque, como tú explicabas, lo que hacía esta ley es que generaba enormes barreras de entrada para nuevos proyectos educativos. Y esto obviamente generaba perjuicio tanto en la libertad de elección de los padres como en la diversidad de proyectos educativos a los cuales pueden acceder las distintas familias. Entonces, lo que busca hacer, o lo que ha terminado este proyecto de ley, que actualmente se sigue igual discutiendo en la Comisión del Senado, es porque se le hicieron bastantes cambios a lo largo de toda su tramitación. Y lo que hace es terminar con este criterio de demanda insatisfecha. ¿Qué es lo que funcionaba anteriormente? Para que los colegios pudieran impetrar por primera vez la subvención, y para poder crearse nuevos colegios, se tenía que cumplir con que hubiera demanda insatisfecha, que era un criterio dentro de un territorio determinado, ¿ya? Este criterio no incluía en ningún caso que fueran cupos de calidad. Entonces era solamente, si hay un cupo, tú no puedes crear un nuevo establecimiento porque, entre comillas, ya está satisfecha la demanda en ese territorio. Y el otro criterio era que hubiera un proyecto educativo innovador, que eso es cero cuantificable, es totalmente dependiente de quién va a tomar la decisión. Y esas dos cosas se eliminan con este proyecto de ley, como está actualmente quedando. Entonces nosotros vemos que eso es algo súper positivo, porque primero le da más variedad de diversidad de proyectos educativos a las familias. Puede apuntar a mejorar también la calidad, porque también es súper importante. Si hay un colegio que quiere, por ejemplo, agrandar sus niveles porque lo está haciendo bien, con la aprobación de este proyecto de ley lo va a poder hacer. Entonces nosotros vemos que esto es algo súper positivo. Y agrega también otra cosa que también es esencial, que es que permite a colegios que actualmente están funcionando bien, que tienen alta medida, o sea, altos estándares de calidad, que puedan ser sostenedores después de un periodo determinado, de un proceso determinado, súper reglado, pueden ser sostenedores, se les pueda transferir la calidad de sostenedor de colegios que estén actualmente en mal desempeño. Y eso es clave con la crisis educacional que vemos hoy día en tanto en los resultados SIMSE, etcétera.
Bueno, eso último, bien importante, porque eso como yo no lo tenía claro que estaba en esta ley.
Sí, entonces esto es súper bueno porque de alguna manera permite que la buena experiencia se pueda expandir a otros establecimientos educacionales. Y algo que es súper positivo es valorar cuando los directivos hacen bien la pega. Y entonces esto se puede transmitir a otro establecimiento. Y como te digo, que lo podemos conversar también después, pero actualmente tenemos una crisis en los aprendizajes, los estudiantes no están llegando a los niveles de conocimiento del currículum que son necesarios. Entonces, que se pueda optar por esta opción es súper positivo para la calidad de enseñanza, que es lo que nos merece la mayor atención.
Bueno, estamos acá conversando con Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar. Que a mí no me cabe duda que la gente que nos está escuchando hoy día domingo deben decir, bueno, pero es que todo esto que ella ha explicado es de puro sentido común. Es que es de sentido común. Si lo que era absurdo era que la ley lo prohibiera. O sea, lo que es de sentido común es corregir esto, porque cuando uno... Imagínate, yo te escucho a ti y sé los argumentos, y estoy segura que si alguien está escuchando y dice, bueno, ¿por qué un colegio bueno no puede crecer? ¿Ah? ¿Por qué el que lo hace bien no va a ser premiado? ¿Ese equipo directivo va a poder ampliar su experiencia que ya es exitosa? ¿Por qué vas a obligar a un niño a ir a un colegio que tiene vacante pero no es el que tú quieres y porque a lo mejor ese colegio no funciona bien? Entonces, es puro sentido común y qué agrado estar recuperándolo, porque también hablaste de, y esto para que la gente lo entienda, el derecho... aquí hay dos cosas. Uno es la libertad de los padres de educar a sus hijos, el derecho a elegir el colegio, pero para eso tiene que haber una oferta diversa, porque si solo el Estado puede crear colegio, está fregado, si te ponían muchos límites para los proyectos educativos. Entonces, este proyecto también tiene esa ventaja de que puedan crecer y ampliarse distintos proyectos educativos independiente de las demandas en esos lugares.
Exactamente, y también otro punto del que también se hace cargo este proyecto de ley, también se les imponía a los sostenedores de los establecimientos que ellos debían ser dueños de la infraestructura. Y esto es súper complicado porque también le generaba una barrera de entrada a nuevos
los que arriendan.
Sí, y lo peor es que también desconocía la realidad, que eso es súper, súper crucial, porque como... Siempre los proyectos de ley y todos los programas sociales que uno hace tienen que tener cabida en la realidad. Actualmente el 70% de los particulares subvencionados funciona en base a arriendos, en base a contratos de arriendo con relacionados. Y esto es súper importante porque entonces, si nosotros no se lo permitíamos, iban a desaparecer los particulares subvencionados. Entonces por eso hay que tener cuidado y, como tú dices, cuidar la diversidad de los proyectos educativos para que de verdad las familias puedan escoger uno que les haga sentido.
Bueno, tú me contabas antes que también habías trabajado en el Ministerio de Educación con Raúl Figueroa, que fue un gran ministro y fue mi gran subsecretario cuando yo estaba ahí también. Y yo me acuerdo que nosotros en ese minuto dimos a conocer datos porque la gente cree que los padres solo buscan el colegio de excelencia académica. Y no, o sea, en los criterios de selección, por lo menos en esa época, importaba mucho más el nivel de convivencia escolar, otras razones para elegir el colegio. Entonces, es tan absurdo esto de la demanda insatisfecha. O sea, si hay un colegio en un sector vulnerable, que funciona bien, que tiene un buen clima escolar, pero al lado hay un colegio que no tiene buen clima escolar y que por eso mismo tiene vacantes disponibles, ¿por qué vas a obligar a esa familia a llevar a su hijo a un colegio en que sabes que lo va a pasar muy mal?
Exactamente. Y de lo que tú estás hablando, no me quiero adelantar, pero en la evidencia que también se muestra del sistema de admisión y cómo ha funcionado eso, este algoritmo que a veces deja al azar la selección de los estudiantes en distintos establecimientos, la evidencia muestra que una de las cosas por la que buscan los padres los distintos colegios es por la seguridad, es por si es que les gusta o no el proyecto educativo. Todas esas son las variables que hacen que las familias puedan seleccionar un establecimiento donde su hijo se quieran desarrollar. Entonces, como tú dices, decirle a un papá o una familia que su hijo va a tener que estar acá porque ese cupo es el que está y no voy a permitir que se abran otros colegios o que los colegios que son buenos se expandan, es coartarle a ellos mismos la libertad de elección y el derecho preferente de los padres a elegir el establecimiento de su hijo.
Francisca, hablemos un poco, porque ya lo insinuabas ahí, ¿no es cierto?, del sistema de admisión escolar, que también este gobierno, con la ministra Sol, ha empujado una reforma que ya está en el Senado, que, como ellos lo han definido, es como para ir reduciendo el ámbito del azar y también reconociendo ciertos criterios que era fundamental que se incorporaran, como el mérito. A nosotros nos tocó los primeros años de implementación de esto, y la verdad que el drama de conversar con jóvenes de octavo básico que sabían para llegar al Instituto Nacional o al Liceo Bicentenario que había en su región, etcétera, y se encontraban con que sus notas ese año, porque tenían la mala suerte que justo le hubiera tocado ese año, no valían nada y entraban a este algoritmo, para que no se ofendan por el nombre de tómbola, pero entraban a este algoritmo. Oye, y nos contaban, yo siempre lo digo, en una gira que hicimos, decían que le hacían bullying en la fiesta de graduación de octavo, diciéndole, ¿para qué te sirvió estudiar tanto si no quedaste en el liceo que querías? Y yo sí quedé, le podía decir un compañero con mucho menos. Entonces, esta reforma a mí sí que me parece que es de completa justicia y sería súper importante que explicaras un poco lo que había y qué se cambió en el fondo con esta reforma al sistema de admisión escolar, para que quizás los apoderados, familias que nos están escuchando puedan entender y también ver cómo se empieza a hacer justicia.
Sí, Feli. Actualmente, ¿cómo funciona el sistema de admisión escolar? Lo que hace es que los establecimientos tienen que publicar sus vacantes. El Ministerio de Educación recibe vacantes y le dice a las familias, a través de un computador, usted me tiene que decir cuáles son sus preferencias en base a las distintas vacantes y establecimientos que hay, a la distinta oferta. Y lo que pasa es que cuando en un establecimiento hay la misma cantidad de vacantes que postulantes o menos vacantes, entran todos al establecimiento. Y esto se hace a través de un computador, las familias no conocen el proyecto educativo, los colegios tampoco saben quiénes son los estudiantes que van a llegar ni quiénes son las familias. Y luego, si es que hay más postulantes que vacantes en un determinado curso, en un establecimiento, si es que no se cumplen con los 5 criterios de prioridad que existen actualmente, lo que pasa es que asigna el azar. Nosotros hemos hecho un estudio y nos damos cuenta que el 60% de los estudiantes que son asignados a un colegio sobredemandado lo hicieron por azar. Y es realmente por azar, o sea, se te asigna un número aleatorio. Entonces uno se pregunta, ¿esa es la verdadera forma? ¿Ese es el criterio de asignación que debería decidir a dónde entran los niños, a qué colegio? ¿Y las familias son las que de verdad quieren que esto se asigne por azar? Aparte, recordemos que acá estamos hablando de los colegios que son más demandados por las familias. Y eso debería ser para todos un indicador de calidad, porque las familias quieren que sus hijos vayan a esos colegios. Entonces, consideramos que no es positivo que el azar esté determinando esto. Y como tú decías, el proyecto de ley lo que busca es implementar un mecanismo anterior a que funcione el SAE, y es que se permita una elección mutua, donde las familias puedan ir a conocer los establecimientos y donde se puedan considerar otras características de los mismos estudiantes. Por ejemplo, desde séptimo básico se permite incluir el rendimiento académico, que es algo que estamos totalmente convencidos de que es necesario de que se incluya dentro de algún momento, en algún momento del sistema de admisión. También es súper importante decir, en general...
Para alumnos, perdona, Francisca, perdona, pero el rendimiento académico, pero sí, para alumnos entrando a partir de... ¿De qué curso?
Séptimo básico.
De séptimo básico, ya.
Sí, de séptimo básico. Uh-huh. Y eso es súper importante porque a veces se plantea como que Esto es algo que no debiese hacerse y como que en la generalidad de la experiencia internacional no se hace. Cuando uno se va a los datos OCDE, uno se da cuenta que más de la mitad de los estudiantes en los países OCDE entran a sus colegios por un criterio de rendimiento académico. Después, respecto a la centralidad, porque actualmente el mecanismo de asignación de estudiantes a los establecimientos es totalmente centralizado. Pasamos de uno que era 100% descentralizado a uno 100% centralizado. Y uno si se va a la OCDE, lo mismo, el 70% de los estudiantes son asignados a establecimientos en base a la decisión del director del establecimiento, no en base a lo que decidió el Estado y los criterios de ley, de los criterios de priorización que se fijaron en una ley. Entonces, eso es súper importante. Aparte, lo que pasa y el efecto que genera que nosotros llevemos a cabo el proceso de admisión a través de un computador, sin conocerse el establecimiento con las familias, disminuye la adhesión al proyecto educativo. Y ese bajo compromiso impacta en la asistencia, en la violencia y obviamente en los aprendizajes de los niños.
Oye, eso es bien importante porque cuando al final se asigna por azar, nosotros conocimos también unas mellizas en Copiapó que tenían promedio 7 y cuando tenían que postular al liceo no quedaron. Y después sabíamos que con el tiempo ese liceo tuvo que bajar su nivel de exigencia porque entraron alumnos que a lo mejor no estaban preparados para esa alta exigencia. Entonces, como que pierden todos. O sea, se baja la exigencia de un colegio, las que podían rendir más se quedan en un colegio que les queda fácil, por así decirlo. Entonces es como un círculo vicioso lo que se estaba produciendo. Y con esta reforma, ¿tú ves esperanza de que pueda empezar, bueno, obviamente que si soluciona el tema de la seguridad, pues lo vamos a ver, a valorizarse de nuevo los liceos de alta exigencia, liceo bicentenario o aquellos que fueron los liceos emblemáticos?
Totalmente, totalmente, porque finalmente esos liceos son de excelencia, por ejemplo, ellos van a poder llevar a cabo su proceso de elección mutua y van a poder ver que los estudiantes que entren a sus colegios de verdad sean los estudiantes que están comprometidos con el proyecto educativo, en donde, por ejemplo, se va a exigir de cierta manera. Y también lo mismo en los liceos emblemáticos. Uno de los grandes problemas o del por qué se ha generado todo este problema de violencia y todo lo que hemos visto en las noticias es porque los estudiantes que llegan ahí son asignados aleatoriamente en muchos casos y obviamente son establecimientos que son sobredemandados. Y déjame volver a un comentario que tú dijiste, porque una de las cuestionamiento que se le ha hecho a este proyecto de ley y en general al sistema de admisión es decir que no hay cupos de calidad, pero hay que tener mucho cuidado con cuando uno critica un instrumento que no está apuntando a cumplir con ese objetivo, porque da lo mismo cuál sea el sistema de admisión, no van a haber cupos de calidad si no nos hacemos cargo de eso, y eso es materia de otra política pública. El problema del SEA actual no es la cantidad de cupos de calidad, sino que es injusto cómo se asignan los criterios de priorización, y eso es lo que queremos solucionar y eso es lo que busca solucionar este proyecto de ley. Los cupos de calidad obviamente tenemos que enfrentarlos, pero no es un problema de este proyecto de ley. Y de todas maneras igual me gustaría comentar que nosotros desde Acción Educar hemos encontrado que hay cuatro detalles que en el Senado se pueden solucionar respecto al proyecto de ley, que es súper importante dejarlos claros en este proyecto de ley, y va a significar que este proyecto avance y tenga el efecto que quiere. Lo primero es cómo se define sobredemanda, porque la sobredemanda, como está actualmente en el proyecto de ley, es a nivel de establecimiento. Es decir, que tú tengas más postulantes que vacantes en el establecimiento en total. Y hay que tener cuidado con eso, porque nosotros hicimos los cálculos y alrededor de 2.500 colegios tienen más cupos, o sea, tienen más postulantes que vacantes en su establecimiento en total. Pero hay otros 2.000 colegios que tienen al menos un nivel sobredemandado. Si a ellos no les permitimos hacer elección mutua, van a tener que volver a pasar por el azar. Entonces es súper importante tener cuidado y llevarlo a la realidad, y por tanto nosotros creemos que debería quedar en el proyecto de ley en términos del nivel, para que llegue de verdad a todos los establecimientos que tiene que llegar. Y otro punto súper importante es lo que pasa con los estudiantes que son expulsados por afectar gravemente la convivencia. Porque actualmente en base al SAE van a poder seguir siendo asignados al mismo colegio del que fueron separados. Y esto es súper problemático tanto para la comunidad educativa como para el estudiante. Así que ahí nosotros lo que proponemos es que se establezca un inciso que aplique para todo el proceso donde a ese estudiante que fue separado de ese colegio no se le pueda reasignar nuevamente. Y esto ya lo reconoció la superintendencia. Y hay un dictamen, el 71, de 2024, donde se permite a los sostenedores rechazar la matrícula de un estudiante que fue expulsado del establecimiento. Entonces, llevar eso a un criterio de ley consideramos que es positivo.
Súper positivo. Yo me acuerdo cuando nosotros partimos la aplicación de Aula Segura, en que, claro, separas a un alumno por violencia y obviamente había que garantizar el derecho a la educación a ese niño. Te decía, ah, bueno, pero es que estás exportando al violento. No, muchas veces el ambiente en el que está en un colegio, si esos alumnos van a colegios diferentes, de otras características, no te reproduce la violencia. Hoy día está centrada en lo emblemático, hay una cosa ideológica atrás. Pero yo me acuerdo que en ese momento lo que se buscaba era como que la Seremía de Educación buscara un colegio donde hubiera buen refuerzo de habilidad, etcétera, pero no que pueda volver a postular, como dice, y burlando el sistema, volver a entrar casi al mismo colegio que lo había separado. O sea, me parece que es fundamental lo que estás planteando. Oye, y una pregunta ahí, o sea, dos preguntas que te quiero hacer. Uno, totalmente de acuerdo cuando explica lo que, pues yo me acuerdo cuando se crea el sistema de admisión escolar, te dicen, no, es que el problema es que no hay cupos de calidad. ¿Eh? Y uno decía, bueno, es que si en Chile no hay una oferta pública pareja de calidad, no debimos haber partido porque el sistema de admisión. Entonces, primero tengamos esa oferta pública pareja y de calidad y después hacemos un sistema en que dé lo mismo donde los niños estudian porque todos los colegios son tan buenos que da igual. ¿Eh? Pero como dices tú, ese es un problema, bueno, que se empieza a solucionar quizás por el tema que abordamos al principio de esta conversación, que es la posibilidad de volver a crear nuevos colegios. Te quiero preguntar una cosa, aquí a Francisca Espinosa, directora de Estudio de Acción Educar. Otro tema muy controvertido, ya lo dijiste tú, era el tema de las entrevistas, que estaban completamente prohibidas en el sistema de, en el SAE. Ahora entiendo que con esta ley se flexibiliza la posibilidad de estas entrevistas, porque también es imposible adherir a un proyecto educativo si no conoces el proyecto educativo, ¿o no? Es como, ¿cómo queda el tema de las entrevistas en el proyecto?
Sí, actualmente se permiten estas entrevistas, se permiten encuentros también con los establecimientos donde los padres van a tener que firmar su compromiso con el proyecto educativo. Así que sí, y nosotros consideramos que es súper importante que se lleven a cabo estas instancias de conocimiento entre los establecimientos y los estudiantes, porque es la única forma que de verdad las familias se comprometan, el apoderado tenga acción dentro del aprendizaje de sus estudiantes. Y también por lo que hablábamos antes, y eso es súper importante, uno de los efectos más importantes de que no se genere esta adhesión de proyecto educativo es que impacta en el compromiso con el colegio, con el aprendizaje y también cómo impacta con las situaciones de violencia que se generan en el establecimiento.
Oye, hablemos de otra cosa que también ha hecho noticia y que también me alegro muchísimo, porque en Chile somos muy buenos para que se hace una reforma. Tiene malos resultados, los datos no acompañan, pero no se cambian. O sea, con el tema del traspaso de los colegios a los servicios locales de educación pública, los famosos SLEP, se hizo un calendario para ir midiendo paso a paso qué pasaba. Y la verdad, yo te quiero preguntar tu evaluación de cómo han funcionado estos servicios locales de educación pública y lo positivo de, ahí creo, yo defiendo lo que está haciendo el Ministerio de pausar este calendario y también de permitir, yo nunca entendí, de que colegios, o sea, municipalidades que lo hacen bien en educación les quitan sus colegios. A lo mejor algunos alcaldes querían entregarlos, pero los que están funcionando bien, yo pienso en la comuna Las Condes, etcétera, ¿por qué vas a entregar los colegios? Ñuñoa, lo mismo. Entonces, ¿cuál es tu evaluación de los servicios locales de educación pública y de este proyecto que busca recalendarizar la entrega a los colegios?
Sí, nosotros cuando salió como el primer anuncio de que se iba a hacer una pausa al traspaso de los SLEP, hicimos un estudio donde nos dimos cuenta de que ha sido súper heterogénea esta política en términos de resultados. Nosotros hicimos las comparaciones, por ejemplo, cómo ha cambiado el promedio de CIMSE de los distintos SLEP, considerando los que partieron implementándose, y cómo están actualmente en términos de resultados de CIMSE, por ejemplo, y en asistencia, y nos damos cuenta que son totalmente heterogéneos. Entonces, algunos mejoran mucho, algunos empeoran mucho, algunos se mantienen en resultados negativos, algunos se mantienen en resultados positivos. ¿Y esto qué quiere decir? Que claro, entonces hay establecimientos y SLEP que lo pueden seguir haciendo bien, pero hay otros que probablemente tienen resultados más negativos y puede ser por distintas cosas. Hay, no sé, consideraciones sobre dotación, financieras, cómo está gestionándose el establecimiento. Entonces, dada esta heterogeneidad, consideramos que es súper positivo hacer una pausa, porque a veces uno ve en la opinión pública que el objetivo no es que se continúe con el servicio educativo ni que se cuide la calidad de aprendizaje, sino que es insistir en una política, insistir. Y lo mejor que tenemos que hacer es, ¿está funcionando la política? No. Hay en establecimientos educacionales donde no está funcionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisémosla, cuidémosla. Y es lo que tú estabas diciendo también de los municipios que se querían quedar con sus establecimientos. En este proyecto de ley se permite hasta 2040 para los establecimientos y los sostenedores que de verdad lo están haciendo bien. Y acá les pregunto es, ¿por qué no les vamos a permitir que esto suceda si es que lo están haciendo bien? Esta idea de homogeneizar los establecimientos, homogeneizar las cosas y de alguna manera ponerle traba al que lo está haciendo bien, no la compartimos, pero de todas maneras sí consideramos que los establecimientos que sí fueron traspasados a un SLEP y están funcionando bien, que sigan funcionando bien, porque lo que más nos importa es que cuidemos la calidad del servicio educativo y cuidamos también que se generen las condiciones para que el servicio educativo no se interrumpa, si eso es lo más importante.
Oye, es que lo que estás diciendo tú es súper importante, todo lo que hemos conversado, pero aquí Francisca Espinosa de Acción Educar hoy día en el radar, porque se olvida cuál es la prioridad, que es que los niños tengan derecho a la mejor educación posible. Y pasa a estar todo manejado por una cosa media dirigista, centralizada, en que da lo mismo, es ideológica. ¿Qué decir de cuando se hizo el sistema de admisión escolar? Porque ninguno de los parlamentarios que estaban ahí habrían expuesto a sus hijos a un sistema aleatorio para meterlos en un colegio, pero los hijos de otros, sí. Y acá, como dices tú, o sea, hay un colegio que lo está haciendo bien, que están entregando excelente educación, no, pero se lo vamos a quitar a la municipalidad porque nosotros teníamos la idea de este plan centralizado de los servicios locales. O sea, cuando se pone el eje en los aprendizajes, todo cambia. Y ahí ustedes en Acción Educar hacen una pega espectacular en volver el foco a lo relevante. Y quizás hablar un poco de eso, o sea, ¿qué reformas se están haciendo? ¿Qué tiene que hacerse para...? La gente dice, ok, estamos siempre discutiendo cosas legales. Bueno, ¿cómo mejoramos los aprendizajes de nuestros niños que se están quedando atrás en términos de los niveles de educación, no sé, mundiales y en todas partes?
Sí, o sea, uno si se pone a revisar los resultados del CIMSA actualmente, uno ve que el 50% de los estudiantes en cuarto básico no llega a los niveles que debería. En octavo básico pasa lo mismo, en segundo medio pasa lo mismo.
Y eso, perdona, esos estudios los tienes en educación pública, la educación particular pagada, ¿qué diferencia tiene? O la educación particular pagada igual está muy rezagada en Chile.
La educación particular siempre está mejor en términos de promedio de puntaje, pero también uno ve que no han mejorado al mismo ritmo que mejoraban antes. Entonces también eso está generando alarmas. Y nosotros también hemos estado analizando, sobre todo todavía no está disponible ese estudio, pero nosotros estamos analizando los resultados de los estudiantes que alcanzaron un rendimiento insuficiente en CIMSE. Y nos damos cuenta que incluso los particulares pagados, el porcentaje de estudiantes que tienen resultados insuficientes es alto. Entonces es algo ya es algo nacional, es algo que está afectando a todos. Y uno ahí se pone a pensar, ya, hay distintas aristas que uno tiene que tocar. Primero están los docentes, está la comunidad educativa, cómo funciona dentro de la sala. Nosotros hicimos un análisis de una encuesta que es TALIS, que se le hace a los docentes y es a nivel internacional. Y nos damos cuenta que los docentes dicen que no están las condiciones adecuadas actualmente en la sala de clases para que lleven a cabo las clases. Se generan demasiadas situaciones de interrupción, de desorden, también hay estrés, tampoco hay autoridad docente, y eso es una de las cosas que obviamente impacta en el proceso educativo. Esa es una de las cosas. También uno se podría ir, como hablábamos antes, violencia escolar. Eso también impacta en la calidad de los aprendizajes. Por otra parte, también la asistencia. ¿Cómo estamos retomando la asistencia? ¿Todavía seguimos en niveles de asistencia que son más bajos a lo que veíamos prepandemia? Entonces, ¿cómo nos estamos haciendo cargo de eso? También impacta los aprendizajes. Tenemos que recordar que esto es un fenómeno bien integral. O sea, hay incluso lo que piensan los apoderados de cómo van a rendir los estudiantes e impactan los aprendizajes. Actualmente el Mineduc está llevando a cabo un programa que se llama Chile Aprende y Avanza, donde quieren enfocar todo su esfuerzo en que los estudiantes cumplan con los requerimientos mínimos del currículum nacional, entonces que entiendan lo que leen, etcétera. Y eso es algo que valoramos mucho positivamente, pero sí, y acá voy a volver a los instrumentos que nos permiten conocer, porque yo todo lo que te estoy conversando es en base a que hay información certera y disponible. Entonces, hasta ahora todavía no se publican cuáles son las categorías de desempeño de los establecimientos educacionales. Tenemos 2019. Hasta 2019. Actualmente no sabemos cuáles son esas categorías de desempeño para los establecimientos educacionales, y en eso queremos hacer un llamado de atención, porque es importante que tengamos estas herramientas disponibles, porque son las que nos permiten evaluar las mejores políticas públicas. Por otra parte, algo que también pasó en esta administración, pero también ha pasado anteriormente en la administración anterior, no podemos seguir relativizando la aplicación de instrumentos como el CIMSE. De alguna manera se había propuesto recortar algunas de las pruebas de estos instrumentos de evaluación. Es súper importante que eso no pase, que sigamos midiendo, porque esto nos permite evaluar políticas públicas a nivel de niño, ver qué está impactando más directamente. Y en base a eso, hace poco salieron los resultados de un programa que se llama A Convivir Se Aprende, ¿ya? Y este programa, que se enfoca más en la parte de violencia escolar, pero muestra algunos resultados cuantitativos positivos. Ya, pero muestra unos análisis cuantitativos positivos hoy y ya se está pensando en expandirlo. Tengamos mucho cuidado, hay que llevar a cabo evaluaciones que sean realmente rigurosas, porque si no, vamos a estar destinando recursos que son escasos a políticas que no sabemos si son de verdad efectivas. Así que eso es súper, súper importante en términos de los aprendizajes, de la calidad de enseñanza y de cómo está funcionando el sistema en general.
Así que es importante eso, porque en el fondo no es solamente, claro, conocer, seguir evaluando a los alumnos para tener el diagnóstico claro, sino también evaluar los programas, para que se repiten y se repiten año tras año y no tienes idea si producen efecto. Ahí te quiero hacer una pregunta, porque como que todos los expertos coinciden en que se produce una primera desigualdad al inicio de la etapa escolar respecto de los niños que asisten a educación parvularia versus los que no asisten. Entiendo que ya llegan, por así decirlo, a la educación básica con una brecha. ¿Qué tan importante, o llegan al kinder a esta altura porque el kinder también es obligatorio, qué tan importante es la educación parvularia y si se están haciendo, a juicio tuyo, los esfuerzos para poner los recursos ahí, la prioridad ahí, sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de un gobierno que la verdad que está con las prioridades correctas, no como el gobierno anterior que quería poner los recursos, seguirlos poniendo en la educación superior más que en la educación parvularia?
Exactamente, sí. Son totalmente esenciales. Todos los niveles de educación parvularia son totalmente esenciales y son claves sobre todo para cerrar brechas educacionales, que son las que a todos, entre comillas, les importan. Digo entre comillas porque muchas veces hay sectores que dicen que les interesan, pero no hacen las políticas públicas adecuadas para que esto mejore. Se ha demostrado en la evidencia que cuando tú cierras brechas en la educación parvularia, es donde de verdad van a impactar estas, entre comillas, desigualdades que existen. Porque a las personas más vulnerables, a las familias más vulnerables y a los niños que se desarrollan en ese contexto, es donde más les impacta tener una buena educación parvularia. Y acá hay un sinfín de cosas que se pueden hacer. Nosotros hemos estado siguiendo bastante a detalle lo que se está implementando en educación parvularia. Y acá también creemos y consideramos desde Acción Educar que se le tiene que dar más énfasis a este nivel. De nuevo, consideramos que no se observa un programa tan enfático en cuáles son los cambios que se van a hacer en educación parvularia, de qué problemas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo nos vamos a hacer cargo. Por ejemplo, actualmente existe una diferencia en financiamiento para establecimientos que son BTF. ¿Ya? Ellos actualmente representan el 54% de la provisión CUNGI, pero reciben 44% menos de financiamiento. Y son finalmente uno de los que representan harto de la matrícula. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de eso? La Ley de Modernización de Educación Parvularia, de la cual no somos tan, no consideramos que tenía tanto efecto positivo, pero ahí se establece que se tiene que desarrollar una implementación de los establecimientos para que lleguen a tener RO de los jardines, etcétera. Queremos saber en qué está pasando con ese programa. ¿Cómo se está implementando? ¿Qué se va a hacer en este contexto? Pero como tú dices, esta es la oportunidad para que un ministerio que tiene las prioridades bien establecidas se pueda hacer cargo de este nivel y que, disculpa pasarme a otro tema, pero que recortemos recursos de donde no tienen mayor impacto, que es la educación superior, y de verdad lo llevemos a educación parvularia y generemos estos efectos positivos que conversábamos, que son cerrar brechas y permitir que los estudiantes lleguen con buenas herramientas a la educación escolar y que también tiene impacto en la educación superior y también incluso en el mercado laboral.
Oye, estamos aquí con Francisca Espinosa, directora de Educación en Acción Educar, en el radar en agricultura. Una pregunta, tú algo mencionaste que entre las cosas que incidían en los aprendizajes era el ambiente adentro de la sala de clase. Y te quiero llevar un poco al tema de seguridad en los colegios. Yo siempre, bueno, leí que Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, es muy crítico a todo lo que sea revisión de mochila, todas estas normas de seguridad, porque dice, no, aquí lo único importante es la salud mental de los jóvenes, que estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, que los colegios tienen que invertir y tener programas y recursos para abordar los temas de salud mental. Pero cuando uno piensa en esa niñita de 7 años que fue acuchillada por una de 13, uno dice, bueno, esa mamá, obviamente que la niñita de 13 tiene un problema de salud mental, pero esa mamá le hubiera importado cualquier cantidad que no entrara ese cuchillo al colegio ese día. O sea, ¿cómo avanzar en las dos cosas en paralelo? En dar garantía a que los colegios son espacios seguros y al mismo tiempo asumir este problema de salud mental que está bastante desbocado, ¿no?
Sí, en esa línea nosotros hicimos una radiografía de la convivencia escolar. Y nosotros encontramos que la denuncia ingresada a la superintendencia desde 2015 a 2025 por convivencia escolar aumentaron en un 122%. También hicimos la solicitud de información por transparencia a la Subsecretaría de Prevención del Delito para saber todas las denuncias que se hacen desde establecimientos educacionales y vemos que han aumentado las denuncias por amenaza en un 64%, por agresiones en un 74% y en posesión de arma más del 300%. Yo creo que no hay ninguna duda en que necesitamos actuar, porque hay dos tipos de políticas, unas que son de corto plazo y de largo plazo. En el corto plazo, las comunidades educativas, los directores de establecimientos, los mismos docentes ya no pueden seguir esperando a que un programa de salud mental tenga efecto en 20 años más. Necesitamos herramientas hoy día, porque hoy día la seguridad se ha deteriorado en las escuelas y es súper clave porque eso tiene un impacto inmenso en el aprendizaje y en la calidad que se le puede entregar a los estudiantes. También nosotros hicimos la revisión, los estudiantes que son víctimas de violencia tienen 14 puntos menos en promedio en CIMSE. Entonces, todas estas herramientas que, por ejemplo, entrega el proyecto de ley de escuelas protegidas que actualmente está en espera de ser publicado, son herramientas súper importantes. La revisión de mochila entrega señales clave para los estudiantes, para los establecimientos y para las familias. Que van a poder revisar, que son herramientas que son de verdad determinantes para que las comunidades educativas se sientan protegidas. Y en esa línea, todas las otras, porque siempre se habla de la revisión de mochila, pero también se incorporan todas otras características y herramientas que son clave. Se le da un carácter más importante a la autoridad docente que se ha perdido considerablemente en las salas de clase. Se le entrega también una responsabilidad a los apoderados. Porque los apoderados tienen que ser parte de todo este proceso. Yo me acuerdo que escuchaba que los niños, no sé, llegan con armas, por ejemplo, a los establecimientos. ¿Cómo salió ese niño de la casa con un arma? Entonces ahí los apoderados también son súper importantes en cuidar que sus hijos también respeten el proyecto educativo, respeten estos establecimientos que finalmente son el sector donde los estudiantes tienen que aprender. Eso es lo más importante y tenemos que cuidar esa comunidad educativa. Entonces, como tú decías, lo más importante es que se entreguen señales, herramientas en el corto plazo, sabiendo que obviamente eso no van a revertir todo el problema de violencia escolar y que se necesita preocuparse de la salud mental, una agenda integral y todo lo que uno sabe que es necesario, pero de todas maneras estas herramientas de corto plazo son súper, súper necesarias.
Oye, antes de terminar este bloque contigo, así que te quiero preguntar una cosa, porque hablaste de la autoridad, cómo se ha perdido el concepto de autoridad, y también de cómo involucrar a los apoderados y que se hagan responsables. Y yo te tengo que preguntar, no tiene que ver con los colegios, pero un tema que está muy discutido en Chile también y en el mundo entero, en que a mí me produce cierto, me complica el tema, porque todo este tema de las pantallas y las redes sociales en menores y en jóvenes, en que muchas veces lo que se busca es una prohibición. O sea, casi como que el Estado haga la pega por ti, familia. O sea, a lo mejor yo pensaría distinto si tuviera hijos chicos, yo tengo hijos grandes, pero como que algo me pasa con esto de estar esperando que una ley prohíba Entonces así la mamá puede decir, ok, es la ley, ¿ah? Por lo tanto yo no tengo que explicarte por qué yo te regulo el uso del celular o por qué yo te regulo a qué edad puedes tener cuentas en redes sociales, etcétera. Entonces quiero descansar en una ley y en el Estado. ¿Cómo estás viendo tú todo este debate o qué piensan ustedes que son expertos en esta en general de educación?
Sí, nosotros estamos haciendo actualmente un catastro bien importante de cuál es la evidencia, qué muestra la evidencia en el uso de esta pantalla y nuestra idea también es publicar un estudio relacionado con esto, pero lo que tú dices es súper clave. Los padres finalmente son los que tienen que tomar la decisión de qué le permiten a sus hijos hacer o no hacer, y no es el Estado el que está llamado a esta idea como media paternalista de que el Estado va a tomar mejores decisiones que los apoderados, que las familias. No creemos que es algo positivo, y también porque también consideramos que dentro del proceso educativo uno tiene que de alguna manera incorporar también las nuevas tecnologías, los nuevos insumos, claro, digitales que estos van a, y esto finalmente muchas veces pueden permitir que mejore el proceso educativo. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que analizar la evidencia, pero de todas maneras consideramos que son las familias las primeras en decidir si es que esto lo permiten o no lo permiten.
Oye, Francisca, bueno, te quiero dar las gracias por conversar con nosotros hoy día acá en el Radar de Agricultura. La verdad que, bueno, clarísima para explicar, y creo que es súper importante para nuestros auditores conocer qué se está haciendo en materia de educación, cuáles son los desafíos pendientes, y ojalá te podamos tener de nuevo más adelante para ir viendo los avances o debates que surgen o medidas que ustedes están haciendo o estudios que ustedes tengan pendientes. Bueno, más que encantado tenerte acá de nuevo en el Radar, Francisca.
Muchas gracias a usted. Nosotros felices de venir cuando nos inviten.
No, gracias. Y usted no se separe en nuestra sintonía, que ya volvemos después de una pequeñísima pausa con el ABC Ciudadano.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Daniela Amodei no estudió ingeniería ni programación. Estudió literatura inglesa y tocaba flauta clásica. Empezó su carrera en salud global y en política, en campañas al Congreso. Nada que anticipara que terminaría liderando una de las empresas de inteligencia artificial más importantes del mundo. Pero tenía algo más raro que un título técnico: convicción. En el 2020 estaba cómoda, era vicepresidenta en OpenAI, una de las empresas más codiciadas del planeta, y renunció. Junto a su hermano y un grupo de colegas, dejó todo para fundar Anthropic, con una idea que en ese momento sonaba casi ingenua: que la seguridad no era un freno para la inteligencia artificial, sino que podía ser su mayor ventaja. Todos apostaban a correr más rápido, ella apostó a construir con más cuidado. Esa es su mentalidad emprendedora. No venir del mundo técnico no la detuvo, la diferenció. Su formación en humanidades, en comunicación, en lo humano, resultó ser exactamente lo que faltaba en una industria obsesionada con la máquina. Hoy Anthropic vale cientos de miles de millones de dólares, y la lección de Daniela es clara: emprender no siempre es tener la respuesta técnica, a veces es tener el coraje de dejar la comodidad y apostar por una convicción que el resto todavía no entiende, porque el mejor momento para construir algo distinto es cuando todos te dicen que vas demasiado lento. Para conocer historias de emprendedores que están construyendo algo distinto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, en Santiago, 92.1, en Talca, 94.5.
Y ahora en El Radar, con Marcela Cubillos, el ABC del Ciudadano. El espacio donde explicamos en simple los conceptos clave para entender nuestra democracia.
¿Qué dice la Constitución sobre la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos? Sobre el derecho a la educación, dice algo que vale la pena subrayar. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. La palabra preferente no es casual. Significa que la responsabilidad primera sobre la educación de un niño recae en su familia y no en el Estado. A ese derecho de los padres, la Constitución le suma un mandato al Estado. que dice que le corresponde otorgar especial protección al ejercicio de ese derecho. Es decir, el Estado no reemplaza a los padres, sino que debe resguardar que ellos puedan ejercer su rol. Y en relación con la libertad de enseñanza, también te lo explicamos acá en el ABC Ciudadano, la Constitución señala que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Abrir significa que las personas y las instituciones distintas del Estado puedan crear colegios, bueno, y establecimientos de enseñanza. Organizar significa que quien sostiene un establecimiento pueda definir su proyecto educativo propio, su orientación, sus énfasis pedagógicos, sus valores, su forma de enseñar. Esa diversidad de proyectos es precisamente lo que la libertad de enseñanza busca proteger. Y mantener significa que ese establecimiento puede funcionar y sostenerse en el tiempo dentro del marco que fija la ley. No basta con poder abrir un colegio si luego no se puede hacerlo funcionar. La libertad de enseñanza no es ilimitada. La propia Constitución dice que no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Son cuatro límites dentro de los cuales esa libertad se ejerce. La Constitución agrega una regla importante. Dice: la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna. Por Dios, que cuesta que se cumpla ese mandato. La Constitución también señala que una ley orgánica constitucional debe establecer los requisitos mínimos para el reconocimiento oficial de los establecimientos de todo nivel. Y hay un punto donde el derecho de los padres y la libertad de enseñanza se cruzan. Al consagrar la libertad de enseñanza, la Constitución establece que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Esta facultad de elegir en la práctica es la manifestación concreta de las ideas anteriores, o sea, el deber preferente de los padres por un lado y la existencia de diversidad de proyectos. Dicho de otro modo, para que los padres puedan escoger, tienen que existir opciones entre las cuales elegir. Y para que existan opciones, distintos actores deben poder abrir, organizar y mantener establecimientos con proyectos diversos. Bueno, con esta explicación de la ABC Ciudadana hemos llegado al final de este programa. Me despido hasta la próxima semana, pero antes quiero decirle una vez más que tenemos una gran noticia en Radio Agricultura, porque ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Hasta el próximo domingo para un nuevo capítulo de El Radar de Agricultura. Muchas gracias.
En Agricultura fue El Radar, con Marcela Cubillos. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Producción, Antonia Esposto.